Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio, el podcast que les habla vía streaming de todos los deportes y las ligas americanas. Estamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro, Colombia. Yo soy Andrés Nieto, por acá los saludos de Santiago de Chile. Y bueno, queridas y queridos amigos, vamos a empezar hablando de NBA. Muchos deportes americanos, también estaremos hablando de fútbol más adelante. Aquí también se habla de fútbol, pero empecemos con los playoffs, que han dado su go, luz verde, en la NBA. Y no hubo mayores sorpresas. Eso por lo menos es lo que ha visto Marulanda en las primeras fechas. Y también poca emoción, y los noté algo frustrados con estos primeros
juegos. Sí, malitos, bastante malitos, aunque apenas empieza, pero malitos, malitos.
Vea, vea la diferencia, yo dije frustrado, usted dijo malito, malito, ya, usted sin filtro.
Kenny sin filtro. El fin de semana fue malito.
Sí, sí, muy mediocre todo.
O sea, hubo un solo partido, el del OKC Thunder, que terminó reñido al final, con alguna emoción. Lo demás fueron vapuleadas.
Vapulear. ¿Usted tiene la misma óptica? ¿Ya fue al oftalmólogo, Marulanda, la misma óptica? ¿Cómo le va, hombre?
¿Qué más, señores? Abrazos para todos. Sí, no, esa es la misma óptica, la de Garay. Lo que pasa es que, a ver, digámosla un poco más suave. No tan al extremo como Garay, ni tan soñadora.
No tanta emoción.
Ni tan soñadora como la suya. Mire, se jugaron 8 series, obviamente. Ya todos los partidos, ya todos los equipos jugaron un primer partido. En las 8 series ganaron todos los locales, entonces no hubo sorpresas. Los locales eran favoritos para ganar el juego número 1, todos lo hicieron. Y de los 8 partidos, solo en 2, la diferencia fue por un dígito. O sea, lo que hice Garay, hubo un partido que por 25 puntos de diferencia. O sea, Minnesota le ganó por 25 puntos a los Suns, con Booker, con Durant. Entonces fueron partidos realmente muy definidos, el tema de Miami con el equipo de los Celtics. Es primera vez que Jason Tatum logra un triple doble en un juego de postemporada. Eso, mejor dicho, parecía paseo de olla con la pelota de números, todo felices, vamos a jugar aquí, pero no hubo esa intensidad, no hubo tanta emoción. Pero es la primera fecha, apenas arrancaron los playoffs, esperemos que esto mejore. Por ejemplo, ahí me decepcionó el Mavericks Clippers, que lo vendí como que para mí era la mejor serie.
¿Y no?
Hubo un momento en que los Clippers le iban ganando.
Los Mavericks no metieron la mano.
Hubo un momento que los Clippers iban ganando por más de 25 puntos. Y eso que los Clippers, ojo, están sin Kawhi Leonard. Mire. Ojo que sí, sin Kawhi Leonard, y están en ese nivel. Pero reiteramos, es el primer juego, esperemos que esto mejore. Pero en principio sí, no hubo mayor emoción. Y obviamente pues sin sorpresas en esta primera ronda o primer juego de cada serie de postemporada de la NBA.
Bueno, muy bien. Yo alcancé a ver el juego del Miami Heat ganándole al Chicago Bulls, y jugaron sin Butler, ¿no? Y les fue bien, pero bueno, mire, ya les dieron dos vueltas en
pero lo que dijo Marulanda el otro día, ese día se iba a ratificar que el Miami Heat iba a estar en los playoffs, y también no tiene posibilidad. A ver, puede que se dé, pero yo no le veo cómo este Miami Heat le gane a los Celtics de Boston, y sin Butler mucho menos.
Es que está sin Butler, imagínense.
Claro. Bueno, oiga, estaba pensando a propósito de Butler y me quedé pensando en el análisis del episodio anterior de Marulanda. Bama de Bayo nunca fue la llave para Butler, porque usted decía, no, necesitamos una superestrella. De Bayo es jugador de...
No es
estrella. Para el equipo del US National Team para París.
No, pero si usted me dice a mí, si yo soy el dueño de Miami Heat, yo saco a De Bayo y tráigame a Embiid. De una, allá.
Ah, no, claro.
A ojos cerrados.
Mismo nivel, claro.
A mí me falta un jugador en el Heat que sea estrella. Hay muy buenos jugadores, pero el único que tal vez está en ese escalón es Butler. Y eso que...
Y ni siquiera en el más alto.
Y ni siquiera. Es que Miami Heat ha hecho muy buenas temporadas sin superestrellas, pero les falta... O sea, para ganar en la NBA, indudablemente tienes que tener una estrella, si no lo logras.
¿Quieres saber cuáles son esas superestrellas? Ya Kenny Garay nos va a contar, porque se nos vienen los premios NBA. ¡Kenny! Sí. En Connecticut.
Y iba a conocer, Andrés, la NBA, los tres finalistas de cada uno de sus 7 principales premios individuales para la temporada regular que está terminando. Encabezados por Nikola Jokic, finalista de MVP, 4ª temporada consecutiva, y por Víctor Wembanyama, Andrés, Wemby, el hombre de los Spurs de San Antonio.
Bien.
Jokic, los Nuggets abrieron los playoffs con victorias sobre los Lakers. Ganó el MVP en el 2022, terminó segundo detrás de Embiid de los 76ers el año pasado. Embiid y Antetokounmpo de los Bucks fueron finalistas del MVP junto con Jokic, en cada una de las últimas dos temporadas, pero en esta son reemplazados por el base del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, y el base de los Mavericks de Dallas, Luka Doncic, que concluyó la temporada promediando 26 puntos. Por los lados de los finalistas para novato del año no hubo sorpresas. Dos primeras selecciones del draft del 2023, Wembanyama y el alero de los Hornets de Charlotte, Brandon Miller, junto con la segunda selección general del 2022, el pívot del Thunder, Chet Holmgren, un Wembanyama que estableció varios récords en su primera temporada con los Spurs. Los más interesantes entonces, el MVP y el novato del año, ya tienen su terna en la NBA.
¿Están todos los que son o faltó alguno?
Yo creo que están los que son. Yo creo que están los que son este año, definitivamente.
Bueno, vámonos con béisbol, Major League Baseball, y tenemos a un figurón, Max Scherzer, porque hay historias sobre este pelotero norteamericano de los Rangers de Texas, que ha comenzado su trabajo de rehabilitación. ¿Y cuándo podría volver, Dani?
Esa es la noticia, Andrés. Es sorpresiva la recuperación de Max Scherzer, este gran as de la rotación de los Rangers, que jugó muy bien la postemporada anterior, que fue clave para el título de la Serie Mundial de los Rangers. Se especulaba que para el segundo semestre de esta temporada iba a volver a campos de entrenamiento y que iba a volver a estar lanzando. Pues señores, se está recuperando tan rápido que aparentemente ya el próximo mes de mayo estaría lanzando nuevamente en Grandes Ligas. ¿Y qué fue lo que le pasó? Problemas en la espalda, tuvo una hernia discal o una hernia de un disco, y en ese tratamiento pues se ha mejorado más pronto de lo esperado, reiteramos, y están felices los fanáticos de los Rangers porque van a tener a su, yo creería que de su mejor jugador en esa nómina. Ya tiene 39 años de edad el gran Max Scherzer, que indudablemente va a llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, del béisbol.
La cirugía fue en diciembre, casi se demoró un semestre, ¿no? No menos.
Y se pensaba, que sería más, ¿eh?
Más, bueno.
Es más, se llegó a pensar que iba a estar fuera toda la temporada.
Bueno, menos mal se está recuperando. Bueno, lo que decíamos hoy, la medicina ha avanzado muchísimo, la tecnología. Y bueno, estos son deportistas de alto rendimiento que se cuidan mucho.
Y reitero, bueno, es un muchachito de 20 años, ya va para los 40.
Pero o sea, a eso vamos, con esa evolución. Edad, y mire la recuperación tan pronta que ha tenido. Eso es una buena señal. Bien. Bueno, Shohei aparece por acá otra vez, el japonés, ahora como el máximo jonronero de ese país nipón en las Grandes Ligas, Kenny.
Llegó al 176, Andrés. Pasó la marca de Hideki Matsui. Rompió el récord entonces de mayor cantidad de jonrones para un japonés. Esto fue con un batazo, jonrón de dos carreras, en lo profundo de la grada del jardín derecho ante Adrian Hauser de los Mets de Nueva York. Fue victoria 10-0. 176 en las más de seis temporadas de Otani en las mayores. Es uno más que Matsui, que jugó las últimas 10 de su carrera profesional de 20 años en los Estados Unidos. El japonés de más jonrones.
Y ahora los llevamos a terrenos del ciclismo porque se disputó una carrera más de estas famosas de los monumentos. Esta fue en Bélgica, la Lieja-Bastoña-Lieja, donde esperábamos un duelo más enconado y más fuerte entre Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar. ¿Adivine quién ganó, Garay? ¿Pogačar, van der Poel?
Pogačar.
No, creo que no. Claro, sí esperábamos más del neerlandés, pero no
fue así.
Llegó al podio, pero...
Ajá. A ver, si me va mal y pierdo y no gano Pogačar, igual no me la estoy jugando con... No es una barrabasada lo que estoy diciendo.
No, porque Van der Poel podía haber ganado también.
Sí, pero Pogačar atiende a todo el mundo cuando está bien.
Van der Poel le da por salirse del libreto y le gana. Pero esta vez no ocurrió así.
Pogačar, ¿salió del libreto Van der Poel?
No se salió porque él no le ganó a Tadeo. Eso, a eso va la historia. Cuando se sale es cuando le gana Pogačar. Pero es que estas carreras son 4 horas corriendo, faltan 30 kilómetros y uno está esperando el momento en que este tipo pega el arranconazo y se va y ya, y lo perdemos. ¿Es así?
Así es de claro. Ustedes están muy bien enfocados hoy. Es tanto que ya uno ve que las narraciones que tratan de ponerle emoción a estos temas de los monumentos del ciclismo intentan es ver quién va a quedar segundo. ¿Quién va a llegar? Mire, lo que pasó aquí fue que hubo una jugada después de que Pogačar ya les había tomado mucha ventaja y se iba a llegar tomando, o sea, se preparó incluso a alinearse bien su uniforme, cómo se peinaba para tomarse la foto cuando estuviese levantando con tanta ventaja que llegó. Pero había una fuga antes y Román Bardet, el francés, aprovechó y se metió segundo, que es muy sorpresivo para él. Y lo más emocionante fue en un embalaje quién iba a llegar tercero y lo logró Max Van der Poel. Mathieu van der Poel es un gran ciclista porque estuvo muy retrasado durante la carrera, pero lo logró rematar al final. Pero ¿a dónde quiero ir yo, Andrés, hoy con Pogacar?
Okay, sí.
Viendo el calendario de este año, será algo muy loco decir, pero yo creo que Pogacar, si esto fuese organizado y pues se pudiese llegar a dar, Pogacar para mí es el único ciclista que es capaz de ganar las tres grandes en un año. Oiga, la locura que estoy diciendo. La locura que estoy diciendo, porque eso en el calendario ninguno lo programa. Él está programado para correr el Giro y correr el Tour.
Podría ir a la Vuelta a España, si está bien.
Si Vingegaard apenas se está recuperando pues, de su golpe tremendo que se dio en el País Vasco. Hoy, dígame hoy, ¿quién le va a ganar el Giro y el Tour?
No.
A Pogacar.
No, nadie.
Entonces, si los corre, si no tiene problemas de salud, si no tiene una caída.
Si no pasa ninguna desgracia. Pues.
Exacto. Y si los yo diría, si no los tiene que correr al máximo esfuerzo, porque si no está Vingegaard, el equipo del Emirates Team le va a ayudar, entonces lo puede ir a media máquina, diríamos. Sí. Si yo tengo todas las reservas, no sé, Pogacar, es que Pogacar tiene 25 añitos y ya ha ganado 70, ya tiene 70 triunfos de carreras profesionales con solo 25 años. Ese muchacho es un molde.
Lleva como 5 o 6 monumentos ya, ¿no?
6, ya lleva 6, exactamente. Entonces, yo no sé si las piernas dirán, bueno, si yo corro hoy en el Giro y lo gano, y gano el Tour, perdón, ¿por qué no ir a la Vuelta a España? Es una cosa muy loca porque ningún ciclista planea una temporada para ir a las tres grandes. Es una locura porque físicamente pues sí, no les da la maquinaria. Pero es que uno ve hoy...
Y además usted no está diciendo que las va a ganar. Usted está diciendo que el único que tiene la capacidad de ganar las tres
pelear,
hoy en el mundo del ciclismo es él.
Exacto. Bueno, esa es una teoría de Marulanda. No es conspirativa, pero es una teoría. Vamos a ver. Sí.
Pero creería...
Él tiene sus conspirativas también,
Pero creería que eso le haría una gran novedad al mundo de la UCI, del ciclismo. Ver si hay capaz de un ser humano.
Eddie Merckx nunca ganó las tres, ¿cierto?
Nadie, es que dígame nunca. ¿Quién ha ganado las tres consecutivas? Bueno, de pronto nos corregirá alguno de nuestros oyentes, pero es que en otras épocas se corrían en otras fechas del calendario, entonces de pronto les daba opción, pero como está actualmente mayo, julio y septiembre, no, ninguno la ha ganado así.
Vea, si alguien nos quiera corregir, porque aquí no las sabemos todas, aquí tenemos comentarios debajo del canal de YouTube o ahí mismo en Spotify, escríbanos. Ahí pueden... podemos tener una comunicación directa con ustedes para que nos corrijan, porque obviamente también nosotros aprendemos mucho de nuestros auditores. No me deja a un lado a la recuperación de Bernal, que llegó entre los 20, 21, pero ahí estuvo. Estuvo, como diría el viejo narrador de ciclismo, estuvo dentro de los consentidos de la carrera.
Bueno, así, con ese entonado acento lo dice.
Uno de esos lo dijo, así los consentidos de la carrera, el consentido. Bueno, muy bien. Ahí llegó, ahí estaba en el grupo, llegó a la fiesta principal, estaba en la zona VIP. Bueno, ¿le gustó? Ahí le dejé varios términos.
No, es que no, me puse a acordarme quién. No,
uno de ellos. Uno
eran
de
voces privilegiadas.
Tremendos narradores de ciclismo que ha tenido el país los que creía. Usted puede creer que mi hermano y yo, cuando íbamos a vacaciones, nosotros íbamos a Medellín, íbamos a Bogotá y nos oíamos toda la vuelta al Táchira, toda la mañana oyendo la vuelta al Táchira. No, increíble. Por Antena 2. Y Alejandro y yo oyendo carreras de... ¿Te acuerdas las transmisiones del Grupo Real Colombiano con Oscar Rentería que arrancaban como a las 12 del día? Sí, y el juego era a las 9 de la noche, con el médico Arias, que era el único que hablaba con el doctor Ochoa.
Copa Libertadores.
El médico César Augusto Arias. No, pero venga, en esas transmisiones, yo también oía la vuelta al Táchira. Es que en aquella época oíamos deporte. Y en Bucaramanga la oíamos en Ecos del Torbes. Y Radio San Sebastián. Y me acuerdo que llevaban algunos relatores colombianos y se juntaban con los de Ecos del Torbes y el cambio era Ecos del Torbes es la vuelta. Y entraba el otro y decía, y la vuelta es Ecos del Torbes.
Claro, con Alfredito Castro, el comandante, hacía parte de esas transmisiones. Que Dani Marulanda se va a aburrir ya con esto.
Marulanda nunca oyó una prueba ciclística por la radio, nunca.
Volvamos a nuestros tiempos y dejemos las viejeras, por favor, para nuestros auditores, para otra historia.
Déjenos recordar un ratito, hombre.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, hablemos de los Pegula, los dueños de los Beatles, el papá de Jessica, de la tenista. Parece que venderían una parte, Kenny, nos vamos con historia de NFL, una parte de su poderoso equipo de los Bills.
Por alguna razón, cada vez que veo decir algo de los Pegula, me acuerdo de Nieto. no, de verdad, porque sé lo que le gusta al tenis y que ha seguido también a la Pegula. Terry Pegula es el propietario del equipo. Y él quiso, con lo que dijo, con lo que ratificó o aceptó, quiso traer un poco de calma porque había mucha gente que estaba diciendo que iban a vender el equipo entero. Él lo que vende es una participación minoritaria en el equipo.
Ah, una partecita.
Sí, pero ninguna inversión implicaría cambiar la participación mayoritaria de los Pegula. O sea, él vende una partecita, pero el equipo sigue siendo... Es que los Pegula... Hoy ya está lista. Son los dueños.
Ya.
De los Buffalo Sabres, de la NHL. De los Buffalo Bandits. Y los Rochester Nighthawks, de la Liga Nacional de Lacrosse.
Ya.
Y los Rochester Americans, de la Liga Americana de Hockey, una liga inferior. O sea, compraron los Bills en el 2014 por $1,400 millones. Y Forbes informó en agosto, en la lista de agosto, que los Bills ahora valen $3,700 millones y los Pegula tienen una medio bobadita de fortuna de $6,800 millones. Claro, podemos establecer un comparativo. Los Pegula valen 6,800 con toda esa cantidad de equipos. Y los Washington Commanders se vendieron de la NFL por $6,050 millones.
No, y póngale la firma que cuando tengan el estadio nuevo los Bills, eso se va a valorizar a los $5,000 millones, más o menos.
Mucho más, mucho más. Bueno, a propósito de Jessica, la tenista, esta casa, usted sabe que el esposo de ella trabajaba en la organización, ¿no? Con papá Pegula. Ahí no se conocieron. Diga. Sí, se llama Taylor Gahagen. Y ahora está dirigiendo, la organización se llamaba Pegula Sports and Entertainment. Pero además, Jessica sacó una línea de maquillaje, de productos para cuidado de la piel. Y él es el que la está dirigiendo. Se llama Ready 24.
El hombre.
No, pues qué, no, ese ya aseguró el futuro de todas las generaciones de los Pegulas.
Los hijos, los nietos, los bisnietos.
Ustedes Ready 24. Ustedes que quieren decir que ustedes necesitan unas pegulas en su vida, por favor.
No, yo ya no, es que el mío fue que me equivoqué.
Yo con mi Katy de Envigado ya estoy bien. Oiga, Ready 24 se llama la compañía de productos de cuidado de la piel para que le compre a Chechi algún día productos Ready 24, se llama. Así es la compañía.
Hacer Jessica. Faciales y todo eso también.
¿No? Exacto, sí, mascarillas, bloqueadores, todo eso. Humectante. Hablemos más bien de Fórmula 1, queridos amigos, porque estamos a toda velocidad para hablar de un regreso vibrante en China, con el ganador de siempre, Max Verstappen, pero debe haber otra historia alrededor del triunfo de Verstappen, del neerlandés, en la Fórmula 1.
Muy bien, Andrés, hablemos de las cosas diferentes a lo de siempre, a lo de Verstappen. Se tardaron 5 años, recordemos que China pues, tenía ese gran premio, lo estaban promocionando muy bien, pero llegó la pandemia. Entonces, desde el 2019, por el tema de la política en China de cero COVID, ni en el 2021, ni 22, ni 23 se corrió ese gran premio. O sea, se esperaron 5 años desde el 2019, y por eso la gente volvió a emocionarse, a vibrar con la Fórmula 1. Así todos supiesen que el que iba a ondear la bandera a cuadros era el señor Verstappen. Y ya en la carrera, cosas interesantes, por ejemplo, lo de Lando Norris, que se metió segundo. Sí. Que normalmente no es de los habituales en el podium. Y también interesante lo de Lewis Hamilton, que arrancó antepenúltimo y terminó en los puntos, lográndose meter en el noveno lugar. Algunas de las historias que uno trata de escudriñar, de escarbar, cuando uno sabe que la Fórmula 1 la va a ganar siempre Verstappen. Van 5 carreras en el año, 4 las ha ganado Verstappen, entonces hay que buscarle, como dicen los mexicanos, hay que buscarle al, bueno, no digo mejor.
Por algún lado.
Sí, porque lo otro sí ya está muy, muy definido.
En una de esas redes sociales vi que Lando se sentó en la silla de Verstappen durante mucho tiempo, le dijo, oiga, no se haga el número uno, y el tipo atendió la rueda de prensa en la silla de la mitad, que era la de Verstappen.
Déjenmelo leer, sentir un
ratito. Sí, pero imagínate ya. Los detalles a los que llegan ya en Fórmula 1.
Me gusta la basura marulanda que empieza la noticia diciendo, no, es que eso ya está todo definido, hay que buscar cositas, escudriñar.
Sí, por eso, lo de Lando que se sentó en la silla que no era, esa es una historia buena.
Marulanda, bueno, lo que se está haciendo es loco y no ha contado que los Marlins empataron serie este fin de semana.
A ver,
no, pues,
bien.
Oiga, qué emoción, ¿no? Pues hacemos el carro de bomberos aquí en el retiro. Primera serie que no pierden. No,
ese es el problema, Marulanda, que cuando uno le está yendo mal, tiene que tener pequeñas victorias. Como le dicen a uno de los psicólogos, hágase pequeñas metas. Pequeñas.
Eso, perfecto, perfecto.
Bueno, de fútbol ya, más bien, hombre, señores.
Terminemos de fútbol y tenemos ya casi campeón ya en la Liga Española, el Real Madrid, ya después de victoria sobre el Barcelona, ya está listo,
ya,
¿no?
Ya que Garay nos dio pie a hablar de los Marlins cuando vamos a hablar de fútbol, yo no sé a quién se le ocurre a la misma hora programar al Heat, a los Marlins,
América Santa Fe,
a las Panteras de la Florida, el clásico del mundo que es Real Madrid-Barça y el clásico de Argentina que es Boca River. Todo a la misma hora.
No fue todo a la misma hora, Marulanda.
Todo. En España, pues ya ha definido el título del Real Madrid, le gana a los Real Madrid, cuando menos no lo piensa, aparecen sus figuras, aparece Bellingham, en fin, ahí no hay nada tampoco del otro mundo que comentar. ¿Sabes qué me gustó mucho? El clásico de Argentina.
Muy buen partido.
Los últimos dos clásicos, o sea, yo soy de los que siempre van a decir, en Argentina es más lo que se corre, lo que se pega, que lo que se juega. Pero sabes que los últimos dos clásicos me han parecido muy interesantes y sobre todo me gustó mucho más el anterior. Hubo mejor nivel de fútbol, pero la emoción de los goles, volver a ver las dos hinchadas en un mismo estadio, creo que, y para la gente de Boca, pues obviamente feliz de haber eliminado a River Plate en esta Copa de la Liga, y ya en semifinales se espera jugar el lunes, no fin de semana, a Boca le ayudan para cuadrar todo, porque es que Boca tiene que jugar Copa Sudamericana el jueves en Brasil. Entonces ellos dicen, no nos pongan a jugar el domingo, denos un día más. Y aparentemente, o lunes o martes de la próxima semana, pues sería la semifinal con Estudiantes. Felices la gente de Boca con sus uruguayos.
Claro.
Merentiel y Cavani, figuras de este equipo.
De ese día de descanso estaba hablando, era Guardiola, ¿no? Que lo pusieron a jugar un sábado después de jugar los cuartos de final del Manchester City. Que no le dieron un día más.
Ahí tiene razón más que nunca Guardiola, porque el equipo que no tiene competición europea, que era el Manchester United, sí jugó el domingo.
El domingo, imagínese.
Ellos jugaron el miércoles, es prácticamente una mentada madre.
Y 120 minutos, además, que no es cualquier cosa.
Dos cosas. Sí, una, de acuerdo con Marulanda, me gustó más, Andrés, este clásico que el anterior. Marulanda le gustó más el anterior.
El anterior.
Tantos goles en el anterior.
Sí, pero este clásico sí me recordó los mejores momentos que vi del fútbol argentino, cuando lo veía semana a semana. Y para mí, en condiciones normales, ese es el clásico de mayor rivalidad en el mundo. Por encima de cualquier otro.
Boca-River, dice
usted. Boca-River. Pero también me gustó mucho lo que vi, porque pasé inmediatamente al clásico de España. Muy bien jugado. Ojo, yo no sé qué piensen en Barcelona, y me parece, y evidentemente andan mal de plata. Este equipo, lo peor que pueden hacer es dejar ir a Xavi Hernández. No porque sea un superhéroe, no. Y además hace el ridículo en la conferencia de prensa. No,
pero es que él dijo que se quería ir y se va a ir.
Sí, no, pero eso fue más una pantomina. Pero lo que voy es, Andrés, este equipo tiene el talento joven ya consolidándose para que si lo siguen armando seriamente, va a competir por muchos años. Y la otra, rapidito, sé que Nieto... Y
no, ya el tiempo. Ya está tiempo mirando. Págale.
Bueno, minuto 97, relatamos ese partido, iba ganando el Dortmund, Bundesliga alemana, 1-0 con gol de Füllkrug, se acababa el invicto. Resulta, sucede y acontece que volvió Stanisic sobre la hora después de una jugada que terminó en tiro de esquina que se le había inventado el genial Florian Wirtz, y de cabeza anota el 1-1. 45 partidos invictos en todas las competiciones. Y ayer hablábamos con Barak, muchachos, compañeros, cantidad de partidos que o ha empatado en el último minuto o ha remontado en los últimos dos minutos.
Andrés, me la va a jugar. El invicto se lo va a quitar la Roma.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que ayer inclusive repasamos la lista. Esos partidos contra la Roma de ida y vuelta, ahí no va a seguir invicto.
Esperemos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ya saben qué hacer, todo lo que les indicamos al final de este podcast. Seguirnos en el canal de Casal Sport para que se suscriba si quiere hacer un aporte. Pero eso sí, suscríbase al canal, es muy importante para que nos siga viendo y nos vean todas las... Bueno, nos puede ver en Spotify, en YouTube y en todas las demás plataformas de podcast. Nos puede escuchar diariamente hablando 20 minutos sobre todos los deportes y las ligas americanas desde Chile, Colombia, Estados Unidos, vía streaming. Muchas gracias a todos.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.